Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía y hemos anunciado que Nerea Melgosa, consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, está con nosotros. Nerea, ¿qué tal?
Egunon, pues muy bien, muy a gusto.
Bueno, Nerea, estábamos hablando precisamente de que este fin de semana ha tenido lugar, pues eso, las celebraciones, ¿no? El entorno del Día de África. Claro, hablamos de África. Esta mañana estábamos hablando de un continente, pues muchas veces vulnerado por las economías occidentales que o bien en su día le colonizaron o ahora están en ese neocolonialismo de las inversiones, pero que es un continente con un potencial enorme.
Sí, yo creo que tiene una situación muy complicada África. Yo creo que, bueno, es un caramelo. Yo creo que va sobre todo para determinadas potencias políticas, pues por ser, ya sabemos el tema de las materias raras, materias primas también, yo creo que el tema del cobalto y demás. Entonces, bueno, yo creo que muchas veces encima de la mesa no se ponen tanto las defensas de los derechos humanos, sino la defensa de los derechos económicos de algunos y de algunas. Entonces, yo creo que eso sí que es importante. Por lo cual, cuando el otro día también en la propia declaración celebrando el Día de África, lo hablaron los diferentes colectivos que habían puesto el día encima de la mesa, bueno, pues hablaban de eso, ¿no? De cómo en este momento pues África vuelve a ser un continente pobre, totalmente en manos de muy pocas personas, cuando debería estar la democracia ya en sus gobiernos y sobre todo que las personas jóvenes no tuviesen ninguna necesidad de partir de África, que es por lo que parten.
Sí, precisamente hablamos ahí, ¿no?, de inmigración. Vaya conflicto que ha habido, ¿no?, a cuenta de una reflexión que hizo el Lendakari. Yo no sé cómo han estado las interpretaciones.
Bueno, yo creo que la reflexión del Lendakari la dijo en el contexto que la dijo, y lo vuelvo a decir. Cuando el Lendakari se le hizo una pregunta sobre el reto demográfico, hizo el planteamiento que está escrito en el reto demográfico del acuerdo de gobierno y, por otra parte, del proyecto de reto demográfico de 2030. O sea, yo a cualquier persona digo que lo lea. O sea, quiero decir que lo pone claramente. ¿Cuáles son las diferentes necesidades y cuáles son las diferentes alternativas para el reto demográfico que existe en Euskadi? Y sobre todo lo que se apeló fue al invierno demográfico, que ese término a mí no tengo muy claro si me gusta o no me gusta. Pero la verdad que habla de eso y lo pone en la estrategia de reto demográfico del país. Entonces, bueno, yo creo que no hizo más que contar lo que ponía. Luego ya las interpretaciones y la subjetividad de cada cual es la que es. Pero creo que lo dijo claramente. Creo que también el otro día en el Parlamento Vasco defendió la postura también tanto del Gobierno Vasco de unidad y sobre todo de defensa de los derechos humanos y, como hablábamos anteriormente, de continentes como el africano, que muchas personas que vienen a buscar esa oportunidad que en su país no la tienen y ya está. Y luego, y que la visión humanista, tanto del Partido Nacionalista Vasco como del propio gobierno, que es decir, que somos uno de los principales partidos fundadores de Europa y de la política europea. Entonces, bueno, yo creo que la política europea, cuando se conformó, que era una política de huir de guerras y sobre todo de conformar una Europa con ojos y visión humanista, creo que no se puede decir nada más.
De todas formas, sí que ayer mismo también otra formación política, Euskal Herria Bildu, hablaba de una visión de discriminación de los migrantes, ¿no?, de que nos interesan un perfil determinado de migrantes.
Bueno, yo a Bildu todavía no le he escuchado hablar nada del tema de migrantes, nada. Solamente sé que dicen que están a favor del Pacto Vasco de la Migración, Pacto Vasco avalado y liderado por el Gobierno Vasco, por el Lendakari a la cabeza, por lo cual, bueno, que me cuenten un poco cuál es su política migratoria y luego ya hablamos. Pero quiero decir que yo creo que este es un debate sosegado. Creo que es un debate en el que todos y todas tenemos claro que están las personas en medio y que muchas veces ponemos esa defensa de las personas encima de los intereses de los partidos políticos, que lo tenemos que hacer así. Entonces yo creo que, bueno, pues sigamos remando en eso. Creo que Gasteiz, Bilbo y Donosti, todos los pueblos que tenemos alrededor, creo que estamos siempre diciendo lo mismo, que tenemos que tener una acogida del modelo vasco de acogida y eso es lo que estamos haciendo, nada más.
Bueno, y al gobierno central, que le pide también una política estructural de inmigración. Bueno, ¿qué significa exactamente eso?
Pues la verdad es que aquí estamos siempre igual. Estamos aquí diciendo lo que tenemos que hacer en Euskadi, que creo que encima está avalado por los diferentes, incluso en políticas europeas, porque nos llaman constantemente a que hablemos de nuestro modelo vasco de acogida, que ya iba 20 años, y yo creo de la tasa de inserción sociolaboral y educativa de muchas de las personas que han estado con nosotros y han crecido con nosotros, y en este momento son vascos y vascos por un tema ya de llevar mucho tiempo y muchos chavales que han nacido aquí, de diferentes personas que habían venido anteriormente. Pero es verdad que el Estado español no hace sus deberes. Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. Tuvo que ser el Lendakari Pradales con el presidente Clavijo quien pusiese encima de la mesa una alternativa para ver cómo hacíamos el poder sacar a más de 5.000 menores, perdón, de las Islas Canarias, por lo cual yo creo que eso es un liderazgo por parte de las comunidades de algo que tiene que hacer el Estado español. Hemos ido reiteradamente a diferentes conferencias sectoriales de infancia y de migración, en la cual no se resuelve absolutamente nada. Solamente es un pim pam pum, siempre lo he dicho, entre el Partido Socialista y el Partido Popular, en el cual tampoco se termina de resolver nada. Hemos hecho propuestas, hemos dicho que nos dejan a las comunidades autónomas, sobre todo las que sabemos, no solamente Euskadi, también Navarra, también hace muy bien su política migratoria, que nos dejen hacer y que nos dejen enseñar. Entonces, hagamos entre todos y todas. Entonces, lo que decimos es que, primero, que se resuelva y se nos diga que Euskadi tiene que ser frontera norte, porque es verdad que Euskadi es la salida, porque es así, con Europa, pues para las personas que tienen y que han decidido que tienen familia en otros países europeos como Francia, Bélgica, además, y de salida, y tenemos ahí los datos. Por otra parte, lo que decimos es que haya un plan integral, estructural, migratorio, eso es, que no solamente se hable cuando toca de menores extranjeros no acompañados o menores sin referentes familiares, que no hable cuando toca de jóvenes sin referentes familiares, que no hable cuando se toca de trabajar en África para hacer no sé qué tipo de política para que no haya más personas que salgan de África. No, lo que decimos es, vamos a ver, centrada en la persona, qué tipo de migración queremos entre todos y todas, y vemos las necesidades tanto del país receptor como de acogida como del país de salida, pero hagámoslo bien, pero no solamente en función del titular de esa semana resolvemos una cosa o decimos otra. Lo que decimos es seriedad, rigor y memoria económica, porque también es verdad que hacer un plan estructural sin memoria económica nos parece una barbaridad, y lo hemos dicho también. Yo creo que llevamos un año hablando de un plan de contingencia, que es un plan de contingencias que en función de las personas que vemos que pueden estar llegando al Estado español y en nuestro caso a Euskadi, pues eso habrá que modularlo, ¿no? Porque hay recursos, pero los recursos también son finitos.
Bueno, pues todavía vamos a esperar al miércoles a ver si todas las comunidades autónomas responden, porque todavía incluso algunas no han respondido ni siquiera cuál es su nivel de acogida.
Bueno, pues yo no voy a decir más. Yo creo que cada cual sabe lo que tiene que hacer. Yo creo que la última conferencia sectorial también ya lo dijeron. Bueno, pues esperemos ahí que el Estado haga lo que tenga que hacer. Yo solamente puedo responder por mis compañeras y compañero de la Diputación Foral de Álava, por Gorka, Amaya y Maite, en la cual los tres diputados han mandado los datos en forma y en tiempo, por lo cual yo creo que dar las gracias y ver y demostrar a la sociedad vasca que somos responsables y coherentes con las políticas que decimos y que hacemos.
Por cierto, es colateral a todo esto, ¿no? Pero es verdad que hay un nivel de acogida importante precisamente en Euskadi también, y que hay recursos y sobre todo para atender a los menores. ¿Le preocupa que se extiendan este tipo de bulos o de circunstancias o de mala imagen de los menores que hay entre nosotros?
A ver, yo creo que es importante que todos y todas seamos agentes antirrumores. Creo que todos y todas tenemos muchas veces propensión a hablar en las barras de los bares, con todo mi respeto, y de decir, bueno, yo conozco algo que ha pasado, ¿qué? Pero yo creo que eso tiene que ser con una verdad por delante. Y creo que por lo menos desde la Administración no nos podemos dar ni el lujo, ni escuchar, ni tampoco volver a hacer ese bulo. Por lo cual yo sí que pido a la ciudadanía que si tiene una situación que conozca que está mal y lo vea, que la denuncie, por supuesto. Y por otra parte, yo creo que a la parte política lo que digo es que nos bajemos de los micrófonos y que nos sentemos a hablar de qué política migratoria queremos hacer entre todos y todas. Nos jugamos mucho.
Bueno, y luego también otras cuestiones, ¿no? Porque estamos esa ILP precisamente que tiene que discutirse y veremos si sale adelante. Pero es regularizar, pues en todo el Estado, cerca de 400.000 personas, pueden ser algunas más, ¿no? Eso es sacar de un limbo a mucha gente que está ahora mismo, no se sabe cómo, ¿no?
Bueno, yo no conozco tampoco, porque ya sabes que ha habido una modificación la ILP por el tema del reglamento de extranjería, porque es verdad que ya lo dijimos también nosotros, porque eso también ha sido en una conferencia sectorial. Todavía Euskadi no sabe cuándo, qué aportaciones que hizo ya hace un año al reglamento de extranjería han sido aceptadas y no, y por qué las que han sido rechazadas, por qué han sido rechazadas. Lo pedimos todas las comunidades autónomas y estamos todavía esperando. Entonces, bueno, pero ya dijimos que ese reglamento, la parte de la petición de asilo se quedaba fuera. Y ya lo han dicho también diferentes sectores sociales muy importantes, como son los Cáritas, como son las fundaciones Ella Curía, yo creo que como Cruz Roja y demás. Entonces yo creo que bueno, ahí también han trabajado y van a trabajar, bueno, con hacer alguna propuesta, yo creo que no sé si a través judicial o cuál va a ser la propuesta, pero también para que podamos trabajar con esos peticionarios de asilo, ¿no? Porque como tú bien dices, hay personas que han desarrollado y están trabajando en Euskadi durante 2 años y que cuando llegan los 2 años, como no les dan el asilo, pues se quedan en el limbo. Entonces esas personas que han aportado a nuestro país, que desde el primer momento han podido trabajar para construir esa vida para ellos y para este país plena y efectiva, y lo que estamos diciendo, bueno, pues que se tengan en cuenta todas las situaciones. Que se regule por un ELP, no sé, yo lo que creo que hay que hacer, y vuelvo a decir lo mismo, un plan integral, estructural, en el que hablemos de cuál es el reglamento de extranjería, de si hay que hacer ILPs o no hay que hacer ILPs, en base a qué, pero sobre todo que las personas que son que vienen a nuestro país a buscar ese futuro mejor, tenga claro lo que va a pasar con ellas y cómo van a poder formular su proyecto de vida. Si estamos dando continuamente saltos en política migratoria, si no somos capaces de ver una hoja de ruta clara de cómo tiene que ser, pues la verdad es que estamos continuamente creando titulares a otros, a los malos.
Bueno, pues vamos a ver cómo se desarrolla, ¿no?, nuestra sociedad, pero bueno, es compartida, aparte que es una sociedad multicultural y cada vez lo tiene que ser más. Hablaba de reto demográfico, es que tenemos un reto relevante y eso es evidente, son cifras, ¿no?, que están ahí sobre la mesa.
Sí, yo creo que las últimas encuestas también que ha dado con el tema de natalidad son las que son, pero es verdad que la población vasca no ha bajado, al contrario, se ha incrementado la población vasca, quiero decir, las que viven en nuestras ciudades y en nuestros municipios, por lo cual si no ha habido nacimientos, pues eso, blanco y en botella. Entonces, bueno, yo creo que vuelvo a decir lo mismo, es que necesitamos un plan de integración, de inclusión social para todas las personas que llegan, pues porque se lo merecen. O sea, decir que estos son derechos y deberes para todos y para todas. Entonces, bueno, pues es una parte. Cuando tenemos diferentes debates en el Parlamento Vasco, que yo creo que son reiterados cada, no sé si 8 o 9 meses, yo tengo la misma pregunta continuamente, que qué pasa con el reto demográfico, pues yo creo que Euskadi es la única comunidad autónoma que a nivel europeo, yo creo que da unas ayudas de nacimiento para niños y niñas, los famosos cheques bebé que todo el mundo conoce, que se van a incrementar esas ayudas para un año en este año, ¿no? Se va a incrementar más y que al final de legislatura el compromiso del Lehendakari es, ya sabéis, llegar a 7 y a 10 en familias numerosas o familias monomarentales. Hemos sacado un decreto de familias monomarentales para que las familias monomarentales también tengan su derecho y huir un poco de la pobreza también que tenemos las mujeres, sobre todo las que crían en soledad. Y por otra parte también tenemos una estrategia de garantía infantil, aparte de hacer una licencia parental de más semanas que no tiene en toda España. Por lo cual, cuando al gobierno vasco se le achaca de no hacer políticas de reto demográfico y de no hacer políticas familistas o políticas para tener unas buenas familias con una calidad de vida, y aparte del tema de conciliación, pues la verdad es que creo que no están diciendo toda la verdad. Podemos continuamente hablar de lo mismo, sacar las mismas preguntas para que haya crispación en el Parlamento, pero eso no es el Parlamento Vasco, eso no es Gasteiz, eso no es Bilbao, eso no es Donosti, eso no es Hernani, eso no es Murguía. Eso es solamente un espejismo que quiere provocar el Partido Popular. Por lo cual yo pido calma, que se sienten a la mesa, que negociemos. Yo le he dicho siempre que si tiene alguna actividad o alguna iniciativa que pueda mejorar esto, que abierta lo que quiera, y luego también digo lo mismo, que esto todo se soporta en un presupuesto, y a ese presupuesto el Partido Popular ha votado no.
Bueno, pues sí, esta es una realidad, ¿no? Es verdad que ayudas e incentivos hay, los hay también para la juventud, porque muchos de los jóvenes nuestros desean emanciparse y no pueden, pero claro, aquí las circunstancias ya exceden a cualquier ayuda. Hablamos luego de alquileres difíciles, de trabajos precarios, etcétera, ¿no? Ahí es donde habría que mejorar también.
Sí, nosotros yo creo que desde el Gobierno Vasco ya la anterior legislatura se hizo la estrategia de emancipación 2030, la cual estamos ahora evaluando y valorando, pues porque también las circunstancias han pasado. Nos parece muy importante dentro de la estrategia de emancipación, ya sabéis que tenemos diferentes oficinas que son los GASES, las GAS de Emancipación Bulegoak, y en esas oficinas lo que hacemos es dar también orientación a estos chicos y chicas que quieran pasar de la vida, bueno, pues a la vida autónoma, mejor dicho, ¿no? ¿Qué pasa con ello? Pues es verdad que tienen unos verdaderos verdaderos impedimentos, ¿no? Primero, por una parte, el tema laboral. pues porque a todos y a todas no les pagan unos salarios dignos para poder hacer ese proyecto de vida, y creo que ya lo sabéis. Por otra parte, es verdad que la formación cada vez es más amplia y tienen que estar más formados, por lo cual las personas jóvenes, también la edad media de acabar la formación con el máster y demás, pues también se hace cada vez más larga en el tiempo. Por otra parte, tendríamos el tema de la vivienda. El 76% de los jóvenes vascos y vascas quieren tener una vivienda en propiedad, es lo que dicen, pero a día de hoy no la pueden tener. Es verdad que la opción B es el alquiler, pero si no vas a un alquiler protegido, casi casi el precio es lo mismo que un tema de con la compra de la vivienda. Entonces, lo que estamos haciendo desde el Gobierno Vasco es, aparte del Emanchipa para el tema de alquiler, que ya lo conocéis, y compra, lo que estamos intentando hacer es los avales para que las personas jóvenes que puedan tener algunos ahorros, bueno, o que se puedan ayudar, que puedan comprar esas viviendas que en este momento son tan necesarias. Porque sí que para nosotros es importante eso, darles todas las herramientas posibles para que hagan esa emancipación. Y hay un tercer factor que a nosotros nos parece importante y que hasta ahora nos había puesto encima de la mesa de la emancipación, que es el bienestar emocional. Muchas de las personas, también hemos visto en diferentes encuestas, que no terminan de emanciparse porque no se sienten bien, porque no quieren estar solos, porque la primera emancipación suele ser sola o solo, y bueno, quien pueda permitírselo, pero es verdad que bueno, pues que no quieren irse de su núcleo familiar, ¿no? Entonces nos parece importante también el tema del bienestar emocional, por lo cual ahora la nueva tipología del GAS, de las oficinas de información que os comentaba anteriormente, de emancipación juvenil, vamos a empezar a trabajar también el tema de bienestar emocional, porque cuando estás bien ves las cosas de otra manera. Es verdad, y volvemos a decirlo encima de la mesa, que esta no es una generación de cristal, que esto, aquello que se les ha intentado atribuir, que se quejan de todo porque tienen unas determinadas condiciones, no es verdad. A cada generación nos ha tocado lo nuestro, y a la de ahora les ha tocado una incertidumbre que realmente hay que manejarla, y que las redes sociales pues les puede ayudar o desayudar. Entonces yo creo que entre todas y todos tenemos que escucharles, no comprenderles, no, escucharles, respetar sus opiniones, tenerlas en cuenta y sobre todo ir para adelante con ellos y con ellas. Pero adelante quiere decir muchas veces que igual tienen que ponerse ellos delante y tú detrás, porque también es importante, lo hemos hecho en las políticas feministas, ¿no? Dejar a los hombres de vez en cuando ponerse al lado, no delante, pues creo que les toca también a las personas jóvenes.
Nerea Melgosa, consejera de Juventud, Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, gracias por compartir este reto con nosotros.
A vosotros, es un gustazo estar aquí.
Es que ricasco. Es que ricasco. Bye.